todas, todos y todes, mi nombre es Germán.
Yo soy Gonzalo.
Y este es el episodio 78 de Pizza
Birra
Marvel. ¿Cómo estás, Gon?
Bien, muy bien, muy contento. Siento como que revitalizamos de vuelta la grabación con esto de ver un episodio y grabar. Me encanta esta dinámica de vemos algo y grabamos al mismo tiempo.
Yo también extrañaba este tipo de episodios. Tenía muchas ganas de empezar a ver What If. Tenía muchas ganas de volver a verte, aunque nos vimos en el fin de semana.
Porque te iba a preguntar, ¿qué viste, Ger? Bueno, ¿qué vimos? ¿Hace cuánto que no vamos al cine juntos, la verdad?
Hacía mucho tiempo, sí.
La única vez que fuimos cuando revelaron los cines fue la de Godzilla vs. Kong. Bueno, ¿y qué fuimos a ver entonces?
Fuimos a ver Un Lugar en Silencio, parte 2. ¿Qué te pareció?
A mí me gustó mucho. Yo le dije, creo que hablé con unos amigos. Me pareció que la primera me gustó más, pero sobre todo por el tema de la originalidad de la historia y del concepto, digamos, de terror y qué sé yo. Así todo, me pareció una muy buena secuela. Me sentí como cuando salí de ver Frozen 2, que digo, la primera siempre va a ser como la primera, pero a mí me gustó mucho Frozen 2, así que también me gustó mucho Un Lugar en Silencio parte 2. Lo que te dije sí es, me pareció que en un momento, sobre todo la relación del personaje del espantapájaros, que no me acuerdo el nombre del actor,
Cillian Murphy,
ahí está, gracias, con la hija, me pareció que es tal cual es jugar The Last of Us, sobre todo el primero. Me pareció igual. Hasta los bichos, te digo, que con el tema de los sonidos, todo es muy parecido. Que yo te spoileé, porque me dijiste, ¿pero no son zombies? No, Germán. Ay, Gonzalo, me spoileó tres juegos, ahora no lo voy a jugar. Bueno, no son zombies, en cierta forma.
Sí, a mí los bichos, yo te dije, me parecieron medio pelotudos en esta segunda. Están más bobos que en la 1. En la 1 era tipo...
Te da miedo, sí.
Movés una cosita y se escucha un ruido ínfimo y ya te están arrancando la cabeza. Y acá son más... Vos me dijiste, son más dinosaurios.
Sí, son como los Velociraptors de El Mundo Perdido. O sea, la Jurassic Park 2, básicamente. Que están como más amenazando o que te van a comer o no. Y está ese juego de me muevo para un lado, me muevo para el otro. Y después tu comentario de... De Emily, como te rascaste, Emily, durante toda la película.
Emily Blunt no hace mucho, la verdad, en la película se rasca bastante. Pero lo que me gusta de eso es que el foco está puesto en los hijos. De hecho, siento que es más una historia sobre cómo los nenes de la primera se vuelven más adultos y enfrentan esta amenaza que hay en el mundo gracias a las enseñanzas de los dos, de su padre y de su madre también.
Sí, sí, sí. Me gusta cómo está presente John Krasinski, o sea, el personaje de él, sobre todo a través de la hija. Y me gusta esta cosa que se refuerza de que parece que es el hijo varón el que tiene que como que llevar adelante y encarar la salvación o la protección de la familia, cuando en realidad todas las fichas están puestas en ella, en la hija. Me gustó mucho eso.
Sí, ¿a vos no te gustó? Sí. No, pero me gusta que se acentúa esto de que ella es la guerrera que va a salvar el mundo y él está muy conectado con el hermanito.
Sí, sí, sí.
Eso
sí,
me
sí.
Encanta.
Sí, sí, sí. Y hasta incluso la idea de la protección hasta de la madre, mientras que ella tiene la idea de llevar ese legado del padre de que se podía hacer algo más y no solo protegerse en el núcleo cerrado, sino que proteger a la humanidad o salvar a la humanidad.
Sí, ella quiere salvar al mundo.
Sí, 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 sí. Eso me gustó.
Te cuento que vi otra película más esta semana.
Sin mí.
Sin vos, que es El Escuadrón Suicida.
De ¡ay, James yo Gunn. La quiero ver!
Y bueno, pero como vos fuiste a ver Jungle Cruise sin mí, no
sí,
me dijiste
es
nada.
Verdad,
dije,
es
bueno,
verdad.
Gonzalo no se va a enojar.
Si fui a ver a Emily Blunt, sí, haciendo de todo. Todo lo que no hace en esta película lo hace en Jungle Cruise. ¿Y qué tal?
La verdad que me gustó bastante más de lo que pensé que me iba a gustar. O sea, sabía que iba a ser mejor que la de 2016 porque no hay competencia. Pero me sorprendió. No me imaginé que me iba a reír tanto. Me divertí mucho.
Con
la película tiene ese humor bien, bien, bien oscuro de James Gunn.
Sí.
Que encima, como la película es para mayores de 16, 18, se van un poco más a la mierda. Viste que hay mucha gente que piensa que para que una película sea adulta, tiene que haber mucha sangre, tienen que matar gente muy explícitamente.
Sí, sí, sí.
Y todo eso está en la película. La verdad que es súper sangrienta, ves cabezas que explotan.
El tiburón me imagino que se morfa no sé cuánta gente.
Sí. Todo tipo de escenas horrorosas, pero la película se esfuerza por ser permanentemente muy tonta. Y eso me parece bien.
Ah.
No es que, como cuando pasó con Logan, ponele, que
sí.
Ahora sí lo vemos a Logan acuchillar gente y que
salga sangre y tripas.
Está bueno eso, pero no es lo que hace al personaje
tal
de Logan
cual.
La sangre. Mientras que acá, esa violencia está llevada a un nivel tan exagerado que es gracioso, es ridículo,
claro.
Es tipo Kill Bill.
Ah, ok, ya entendí. Pero me parece que claramente lo que... está intencionado de que sea así, de que sea exagerado para que el corazón de la película no pase por mostrar sangre, cosa que no puedes hacerlo en películas menores de 16 años. Un poco te la ves venir porque no sentís que a veces James Gunn con Guardianes es un James Gunn un poco contenido, claro, reprimido en cuanto a que se podría ir más a la mierda y ahora le dieron vía libre. Lo único que llegué a leer es que obviamente está muy el tema debatido de la recaudación que están generando las películas que están antes de pandemia, durante y de ahora post pandemia, pero que se estrenan en simultáneo en alguna plataforma, qué sé yo, porque dicen que ni siquiera alcanzó las expectativas de recaudación en fecha de estreno.
Sí, le fue como el orto.
Le fue como el culo, porque pero se estrenó porque también por HBO Max, ¿no?
Exactamente, pero es lógico. Hay una variante Delta que está circulando. Hay gente que no quiere ir al cine porque la mitad de la población de Estados Unidos no está vacunada. Y porque no quiere, encima no porque no hay vacunas. Sí. La tenés para ver gratis en HBO Max. Listo, ¿qué más querés?
Claro.
Es lógico que pase esto.
Yo creo que esto va a volver. Vamos a tener que seguir hablando de este tema más de una vez con varios estrenos. Porque hay que ver qué pasa con Shang-Chi, hay que ver qué pasa con Venom, hay sí. que ver qué pasa con Duna. Por ejemplo, Duna se estrena en simultáneo también, ¿no? En plataforma.
Creo que sí.
Pero lo que voy es, guarda, porque me parece que una clave va a ser el estudio que se anime a estrenar una película ahora solo en cine, en este contexto, y se olvide por un tiempo de la plataforma. Porque le llega a ir más o menos mal, flojo en recaudación, solo en cine, y tal vez la mirada esté puesta en que la pandemia generó un cambio de hábito en el consumo de películas a estrenarse. En donde tal vez superamos la variante Delta, tenemos vacuna obligatoria en todos los calendarios de vacunación en todo el mundo. Chau COVID, a la mierda. Pero tal vez fue un tiempo suficiente como para que el hábito de mucha gente cambie. Y decís, si vos me estrenás una película en cine y me estrenas una película en simultáneo en la plataforma, yo te sigo eligiendo la plataforma, por más que la pantalla sea más chica, qué sé yo, porque yo quiero estar cómodo en mi casa viendo un estreno y no me banco a la gente en el cine, ponele. Entonces, ¿y si ahora las recaudaciones de cine bajan? Porque la gente dice y empieza a reclamar, no, ¿qué cine? No, la verdad que no quiero verla, prefiero que la estrenen dentro de un mes en la plataforma. Guarda que puede haber un cambio de tendencia en consumo de películas de estreno importante en el mercado global.
Y hay muchas personas que tienen esa mentalidad. Yo hay algunas películas que no tengo problema en verlas en mi casa y hay otras que sí o sí las quiero ver en el cine. Vamos a ver qué pasa cuando se estrene Shang-Chi, que en ese caso, hasta el momento por lo menos, sabemos que va a ser únicamente en cines. Entonces, si la querés ver, vas al cine y punto. Pero bueno, tampoco se va a estrenar en China. Van a seguir pasando estas cosas de que las noticias de box office van a ser raras.
Sí.
Sabemos que Shang-Chi se va a estrenar porque aparte está el aparato de marketing.
No para.
No hay chance de que la retrasen, pero
sí, estamos todos pensando en Spider-Man, sobre todo.
Sí, y Eternos también.
Y Eternos también, porque es verdad, no hay mucho marketing de esa película.
No, pero también es lógico que en el marco de estos cambios culturales que vos decís y de la volatilidad que tiene el virus, concentren todos sus esfuerzos en promocionar una película con todo y claro, que ahora le metan a Shang-Chi hasta el momento del estreno y que recién ahí refuercen el marketing de Eternos. Pero, de nuevo, también me imagino que deben querer ver qué pasa con una película de Marvel Studios que se estrena solo en cines. Sí. Porque con Black Widow no tuvieron ese experimento. No. Vamos a ver, si no va nadie a ver a Shang-Chi, incluso a pesar de que no se estrene en Disney Plus. Y bueno, ahí se van a prender un montón de alertas. Sí. Ahora, si todo el mundo va a ver Shang-Chi porque no la podés ver en Disney Plus, se cae a la mierda toda esta teoría sí. y listo. Lo que se estrene solo en cines, no pasa nada. Sí. Se recauda bien.
No quiero ser malo, y tampoco para extenderlo mucho, pero justamente no creo que Shang-Chi sea la película adecuada para cuestión de movilizar masas de vuelta al cine. No veo que haya tanta ansiedad por ver esa película como Eternos, por ejemplo. Pero justamente yo creo que las expectativas de recaudación de Eternos deben ser más grandes en el estudio, digo,
claro,
que las de Shang-Chi. Entonces siento como que es, para mí es mes a mes esto, película a película.
Sí. Gonzalo, ¿te parece que hablemos del primer episodio de What If?
Oh, por supuesto, yo que soy el que nunca interferirá, no puede, el vigilante, soy Watu. ¿Se menciona Watu a sí mismo o no? Se menciona como el vigilante, pero nunca dice soy Watu.
En la serie no, la no serie lo nombraron. No. Por lo menos en este episodio no lo nombraron, pero es él.
Es él, ¿no?
Sí,
el Watu.
Sí, es él, es él.
O sea, sí. Dale, hablemos, hablemos.
Bueno, este primer episodio se llamó ¿Qué pasaría si la Capitana Carter fuera la primera Vengadora? Que es algo que ya nos veníamos imaginando. Sí. Que el primer episodio iba a estar dedicado a Peggy Carter con el suero del supersoldado. Obviamente estuvo basado en un 99,9% en la película Capitán América, el primer Vengador. El guión estuvo escrito por la creadora de la serie, que acá tengo que hacer un fe de ratas. Ajá. Que yo me venía refiriendo a ella como él, y en realidad es ella. Te cuento que cuando AC Bradley armó el pitch para convertirse en la escritora principal de esta serie, precisamente lo hizo con esta historia, o sea, con la idea de qué pasaría si Peggy Carter se convirtiera en la, entre comillas, Capitán América. Habrás notado que gran parte del elenco de este episodio viene de la película Capitán América del Primer Vengador, empezando por, obviamente, Hayley Atwell, sí, en la voz de Peggy Carter, pero tenemos también a Bucky, interpretado por Sebastian Stan, tenemos a Stanley Tucci como el doctor Abraham Erskine, el que crea el suero del supersoldado, sí, vuelve Dominic Cooper, que es el que le pone la voz a Howard Stark y que lo interpretó también en la película del Capitán América. Neil McDonough, que es el que interpreta a Dum Dum Dugan, este miembro de los Howling Commandos, el de bigotes,
sí, sí,
y
sí,
sombrerito.
Sí, sí. Es el mismo, mira.
Está también Ross Marquand, que es el nuevo Red Skull,
el nuevo
entre
Red
comillas.
Skull. El que puso la voz en Infinity War y en Endgame.
Exactamente. Tenemos una pequeña participación de Toby Jones como el doctor Arnim Zola.
Ah, eso te iba a preguntar. Es él, ¿no?
Es él.
Que le dice, no te voy a decir nada, Fienfuren.
Volvió para decir eso y para decir, ya hice. Dos frases.
Pero buenísimo.
Un pequeño cameo de Samuel L. Jackson, al sí, final, como corresponde, y también de Jeremy Renner.
Tommy Lee Jones no volvió porque le pegaron un tiro al comienzo del capítulo.
Nos mataron a Tommy Lee Jones y en su lugar trajeron a otro actor que se llama Bradley Whitford. Y el personaje que interpreta en el episodio es John Flynn, que John Flynn es algo así como el superior de Peggy Carter en el corto Agent Carter,
sí,
el que salió en el año 2013 junto con Iron Man 3,
sí,
que muestra a Peggy en una misión,
sí,
y bueno, justamente tiene un jefe que es recontra machirulo y la tiene atendiendo el teléfono. Y es este tipo.
Ah, yo te pregunté quién es este. ¿Apareció en Capitán América? Y vos me dijiste, nah, yo ahora te cuento. Grabemos y te cuento.
El que no volvió para este episodio es Chris Evans. Y en su lugar tenemos a Josh Keaton interpretando a Steve Rogers. Que te cuento que Josh Keaton es un actor de voz bastante importante, con una trayectoria bastante larga.
Mira.
Y de hecho, interpretó a Peter Parker en la serie de Spectacular Spider-Man.
Que hablamos el episodio anterior.
La semana pasada, mi serie favorita.
Mira.
De Spider-Man, así que es mi Spider-Man favorito en versión animada.
Me la juego a que es un tipo que, por la edad, no asocias el tono de voz que tiene, porque tiene una voz muy juvenil. Y seguramente que debe ser un tipo que ya debe tener más de 40 años.
¿Sabes qué hizo cuando era muy chico? Hizo la voz de Jules, el hijo de el Dr. Brown, en la serie de Volver al Futuro.
¿La animada?
La animada.
¡Ay, me muero! Mirá vos.
Un dato completamente irrelevante.
No, pero bueno, Volver al Futuro, me encanta. Mirá, dato de color que me encanta.
Pero tiene una gran trayectoria interpretando distintos personajes, sobre todo en películas de DC.
Mirá.
Eso tanto de superhéroes como de villanos. Y también a Peter Parker, no solo en Spectacular Spider-Man, sino en muchos videojuegos.
Ah.
En Shattered Dimension,
mira,
estos de los 2000,
sí,
que
sí,
hablábamos
sí,
el
sí,
otro
sí,
día.
Sí. Y tal vez era la voz oficial del momento de Peter en ese
claro,
momento. Mirá qué ocupado.
Bueno, y para cerrar lo que sería el elenco nuevo, tenemos obviamente al gran Jeffrey Wright como el observador, o el vigilante, como le pusieron acá.
Sí.
A mí me gusta más el observador, porque el vigilante suena medio como medio policía.
Medio claro, como medio hortiva,
como
mirá
que te estoy vigilando, ¿eh? Sí. Mientras que el observador siento que observa. A
sí,
la distancia y no interfiere.
El tema
no
es,
voy a
claro,
interferir.
El tema es que en inglés sigue siendo The Watcher. Acá el subtitulado fue medio raro. ¿Por qué no habrán adoptado el observador en vez de poner de vigilante?
No, es que en español le dicen el vigilante también.
¿Sí?
Pero a mí no me gusta esa traducción. A mí me gusta más que le digan el observador. O sea, siento que encaja más con la idea de qué es un observador.
Claro.
Recordemos que... ¿Podés contar qué son los observadores ahora que estás empapado en la historia?
Ay,
del
pero leí
de Marvel.
Tanto, en un momento me mareé, boludo, con tanta historia. Y me encantó el final. De ese libro que me regalaste. Es más, después voy a mandar un saludo porque me escribieron diciendo, ay, dame más info del libro que te regaló Ger. Y yo mandaba fotos y todo, y qué sé yo. Bueno, no, medio difícil, pero es como, son unas entidades muy antiguas, qué sé yo, que básicamente tienen un planeta que es básicamente todo formado por conocimiento. Y por un acontecimiento en particular, tomaron la decisión de que ellos solo van a observar los acontecimientos del universo sin interferir. Uno de estos observadores o vigilantes es el más conocido, que es Watu, que es claramente el narrador, nuestro narrador de What If, que básicamente se la pasa diciendo que no va a interferir y después como vos bien decís, Ger, no voy a interferir, pero si van por allá tal vez se crucen con tal cosa que podría... Creo que fue presentado por primera vez en Los Cuatro Fantásticos.
Es correcto.
Viejo, o sea, bastante, uno de los primeros, los números más viejos de Cuatro Fantásticos, y ya los ayuda. Ya creo que a la primera vez que se cruzan con los Cuatro Fantásticos ya les tira un dato. Sí. Así que es un personaje muy importante de estas entidades universales que andan dando vueltas por ahí. No te digo que es como tipo las abstracciones estas de fuerzas, qué sé yo, pero como seres del universo tienen mucha influencia en los acontecimientos más importantes de la historia de los cómics de Marvel.
Sí, no sé si tienen influencia, me parece que Watu tiene influencia.
Watu, es verdad.
Lo que hacen los observadores en realidad es presenciar los momentos importantes de la historia del multiverso. Lo que pasa con Watu es que, a diferencia del resto de los observadores, de esta especie de alienígenas que se dedican a observar los acontecimientos del universo, Watu quiere intervenir y por eso es tan firme al final del episodio cuando dice: no voy a intervenir, no puedo, no debo, porque por dentro estoy seguro de que quiere intervenir, y de hecho es parte de su historia de origen eso.
Si no me equivoco, igual Watu creo que tiene, no sé si asignado o se autoasignó la observación de los acontecimientos de la Tierra, claro. ¿Puede ser?
Sí.
Porque que es como que no todos observan todo al mismo tiempo, sino que cada uno se decidió a observar determinadas partes del multiverso o determinadas partes de algunas galaxias, una cosa así. Y Watu nos tocó a nosotros como la Tierra, básicamente.
Y no nos olvidemos, aunque seguramente la mayoría lo recuerda, que los observadores ya habían aparecido en el MCU en la segunda Guardianes de la Galaxia, como un pequeño cameo.
En la escena postcréditos.
En la escena postcréditos y también en una parte de la película.
Tienes razón, cuando está viajando Yondu con Rocket, que en esa escena refumada que están atravesando muchos, no sé qué están atravesando, sí.
Y lo que hizo James Gunn fue incorporar el chiste de que Stan Lee es una especie de informante de los observadores y por eso aparecen todas las películas.
Exacto.
¿Qué te pareció esta primera y pequeña participación de Watu, interpretado por Jeffrey Wright, en What If?
Me gustó el opening, digamos, de la serie. Me gustó que esta cosa de que te resume básicamente, bueno, mira, el multiverso es esto, fragmentos, tiempo, espacio, energía, qué sé yo.
¿No sentís que encaja perfecto con lo que acabamos de ver en Loki?
Exacto, encaja perfecto con Loki y en cierta forma parece que está rememorando un poco a las gemas del infinito. Esta concentración o materialización de las principales fuerzas del universo que vienen desde la creación del multiverso. Te dije lo que no me gustó del opening. Que aparecieran los nombres de los actores y actrices que ponen la voz. Sí. Porque yo que estoy leyendo el subtítulo, no quiero enterarme, se me van los... O sea, me distraigo con los nombres que aparecen y no quiero enterarme que Sebastian Stan aparece como Bucky. Es como diciendo, bueno, esa sorpresa dámela al final. Pero bueno, tomaron esa decisión. A mí no me gustó, pero bueno.
Por lo menos no pusieron, qué sé yo, Samuel L. Jackson.
Ah, es verdad, no pusieron, ¿no? Bueno, como sorpresa. Pero me gustó. Y de hecho, ya que hablamos, me gusta la animación, que yo ya me habías preguntado. Se siente que como que tratan de emular un poco el 2D, pero siento que tiene ese efecto cómic. Entonces, no al estilo Into the Spider-Verse, pero siento como que trata de emular un poco los trazos de como si fuera un tipo de animación media comiquera. Entonces, eso sí me gustó.
Sí, yo no lo sentí tan cómic. A mí me hizo acordar mucho más a las películas clásicas de Disney, las de los 90, ponele, las que son
tipo el Rey
justamente
León.
Sí, el Rey León, la Sirenita, o sea, todas las lo que sería como el renacimiento de Disney, esa etapa de las películas con las princesas que conocemos todos, básicamente, sí. Que justamente están hechas con el mismo estilo con el que se renderizan los dibujos de esta serie, que es lo que hablábamos la vez pasada, de el sombreado. el sombreado muy hecho muy a mano, que acá es digital, pero da la impresión de que tratan de emular ese tipo de dibujo. Y por eso hay momentos en los que siento que estoy viendo algo muy Disney. Es lo más Disney que vi hasta el momento de Marvel.
Puede ser.
Lejos. Lo que me pasa es que siento que no siempre encaja bien con las voces. Hay algunas voces que me parece que encajaron perfectamente con este estilo.
Ejemplos. Tírame ejemplos.
La de la Capitana Carter.
¿Te gustó?
Me gustó. Howard Stark me parece que está perfecto.
Sí. Vos me dijiste que Sebastian Stan no asociabas la voz o el tono de voz que le puso al personaje en sí de él.
Sebastian Stan siento que grabó sin saber lo que estaba viendo, básicamente. Claro. Y como que agarró un texto.
O sea, vos decís que grabó la voz, pero no puso interpretación.
Sí, no me lo imagino viendo la imagen mientras está diciendo los diálogos, que es como se suele grabar esto. O sea, siento que grabó un audio y lo mandó.
Claro.
No digo que haya sido así, digo que es el efecto que me genera porque siento que no encaja bien. No sé si es por la interpretación de él realmente o por el estilo de dibujo que tal vez se acopla más a algunas voces que a otras. Nos iremos dando cuenta a medida que avancen los episodios. Pero me gustó a grandes rasgos el estilo. Y además siento que este episodio en particular se destacó no solo por esto que estamos diciendo, sino por la elección de cómo se componen algunos cuadros, de cómo se retratan algunas situaciones. Sobre todo al principio del episodio, cuando hacen esa narración de quién es el Capitán América.
Sí.
Y te muestran Alemania invadiendo Europa, los ejércitos caminando y marchando, que siento que remite mucho a las viejas películas de propaganda de esa época. Y lo mismo cuando están las secuencias de la Capitana Carter y todos sus compañeros peleando contra el ejército, que emula mucho de lo que hicieron en Capitán América el primer Vengador, que a su vez emulaba mucho de algunas películas propagandísticas de esa época. Así que eso me parece que está muy bien trabajado. Seguramente en los próximos episodios cambie un poco ese enfoque, esa manera de retratar las situaciones.
A mí lo que me sorprendió es que es dibujo animado y tuvo muchas escenas de violencia. Pensé que no se le iban a jugar tanto por mostrar tan explícitamente puño, patada, explosión, muerte, qué sé yo. Me hizo acordar el chiste de los Simpsons cuando están viendo una película de ¿cómo se llama el superhéroe este que parodia a todas las películas de acción? Rainer Wolfcastle, que es básicamente una parodia de todas las películas de acción y también de Terminator, bueno, de Schwarzenegger, todo, qué sé yo, que está luchando contra los comunistas nazis.
Sí.
Y le rompe el cuello a uno y Marx dice: ah, esto se llama un rompecuellos veloz. Y Bart dice: mamá, un hombre acaba de morir. Entonces digo, siento como que, siendo un dibujo animado, no pensé que se iba a animar a... La mina agarra, explota, le pega a puño, le rompe la pierna a uno. Entonces no pensé que iba a ir tanto por ese lado.
¿Pero te pareció muy violento realmente?
Sí, a mí sí. Para lo que me esperaba, sí.
Porque a mí lo único que me pareció realmente violento, y entre comillas igual, es la escena en la que Red Skull hace que maten al tipo que está cuidando el tercer acto, que es muy, muy, muy parecido a como pasa en la película.
Sí.
Pero las escenas de pelea de la Capitana Carter siento que fueron lo suficientemente caricaturescas como para que no me produzcan una sensación de qué violento lo que estoy viendo. Estoy pensando, por ejemplo, en la primera escena en la que ella pelea, en la que viste que primero noquea un par.
Sí.
Y se baja un rubio que es como el líder de ese grupete y le rompe la pierna primero y después le pega en la cara, pero la reacción del tipo es muy de malo de Disney. Muy exagerado, como que se le agrandan los ojos y la boca.
¿Pero está calificado para mayores de 13 años esto o apto a todo público?
Está calificado como para mayores de 13, pero es una recomendación igual. Al ser una serie en Disney Plus, todo lo que está en Disney Plus se supone que es apto para todo público.
Entonces, no. Que esté para mayores de 13 años, te entiendo. Yo esto a ATP no lo pondría. Me pareció violento. O sea, muchas explosiones, muchos tiros. Le disparan a la Capitán América, el ídolo de muchos chicos, y pum, le disparan.
Sí, pero a lo que voy es a que todo lo que esté en Disney Plus, sea producido para Disney Plus o sea de Disney, tiene que pasar una serie de filtros, cosa que si un pibe de 8 años o de 7 años lo ve, ponele que no pasa nada mientras esté acompañado por uno de sus padres.
Ok. No, está bien. Si es para mayores de 13 como la calificación oficial, bueno, ahí lo entiendo un poco más. Yo pensé que era ATP porque pensé que todo el contenido de Disney Plus es específicamente ATP.
O sea, lo que estoy tratando de decir es... Es para mayores de 13, pero quieren que lo vea todo el mundo.
Claro, básicamente eso, sí.
Te voy preguntando a nivel general, como por secuencias, porque de hecho el capítulo está estructurado de una manera muy parecida a lo que es la película. ¿Qué te pareció toda la introducción de Peggy Carter y Steve y el momento Nexus, este que decíamos recién, y el momento en el que Peggy recibe el suero del supersoldado?
A ver, lo dijiste vos antes. Básicamente, este capítulo es un resumen abreviado de Capitán América, el primer Vengador, y el estar resumido fue muy frenético. No paró en ningún momento el capítulo. Hasta incluso los momentos en que parecían que se iban a chapar o que bajaba un poco... Duraban 30 segundos un momento, porque después era pa, 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 una tras de otra. Lo dijimos antes de grabar y lo vamos a decir ahora. Me parece que este capítulo justamente fue como el más simple o el más fácil de contar, me parece, de todas las posibilidades o disparatadas que se pueden llegar a contar como historias de What If. Me parece que justamente fueron primero por este, porque me parece que la escala ahora va a ir subiendo. No resulta tan raro imaginarnos a Peggy Carter como capitana, claro, como capitana Britannia o capitana Carter, como sea. Porque siento como que ya en las películas que vimos, tiene todo lo que se necesita. Lo único que no tiene es suero. Si lo tuviera, sería esto. Pero tiene hasta más huevos o más ovarios que Steve. Pues, no por desmerecerlo, digo. Pero la mina siempre fue muy segura de lo que quiere y lo que hizo y lo que quiere hacer.
Bueno, él se lo dice en un momento del episodio. Ya eras una guerrera por dentro, sí, y ahora lo sos también por fuera.
Es que es lo más, un poco la charla que tiene el doctor este antes de ponerle el suero a Steve la noche anterior, que toman algo. El suero lo que va a hacer es potenciar lo que vos sos por dentro. Y Peggy claramente es, no sé si la palabra es un amor, pero la mina es muy segura de por qué lucha. Y está muy segura de sus convicciones. No es una mina desquiciada o con problemas, viste, que no sabes para qué lado va a ir. Entonces, me parece que era la historia más fácil también de contar como introducción a la serie. Porque te quiero ver después si me querés contar de las ballenas estas voladoras que llegan con no sé, con los celestiales. Eso sí es un quilombo. Y además implica... Además, narrativamente es más fácil porque básicamente fue la misma historia, solo que cambiamos un poco los personajes y los acontecimientos. Pero los sucesos se dieron casi con el mismo resultado. Peggy desaparece al final del capítulo. Está bien, tenemos un Iron Man, por ejemplo. Pero bueno, es casi el mismo prototipo de armadura que tuvimos después en la primera de Iron Man también.
Sí, y además dentro de lo que es la narrativa del episodio, respeta los eventos que pasan en la película. Es decir... Está el Iron Man, pero está el momento del tren en el que alguien muere.
Exacto.
Que termina siendo justamente ese Iron Man. Después reaparece para el último acto, pero en ese último acto igual Peggy y Steve se terminan despidiendo.
Exacto.
Es la misma estructura de la película. Sí, mientras que seguramente cuando veamos qué pasó cuando Yondu se llevó a T'Challa de Wakanda en lugar de llevarse a Peter... Yo no creo que tengamos Guardianes de la Galaxia con T'Challa. Va a ser otra cosa completamente distinta porque los efectos van a ser diferentes, no solo en el espacio, sino también en la Tierra.
En Wakanda. Porque una cosa es que se haya llevado T'Challa y tenemos unos guardianes distintos. ¿Pero qué pasó en Wakanda? Tal vez tenemos a un Baku. ¿Y cómo sería un Baku como Black Panther, ponele? Eso sí va a ser tal vez más... curioso por querer saber cómo cuentan esa historia. Me pareció que como arranque estuvo bien porque te era vender el producto en cuanto a animación y en cuanto a qué nos quiere ofrecer de nuevo, y básicamente es el planteo que nos hace Watu. Pero bueno, volviendo a lo que habías preguntado de la escena inicial, no sé, siento como, por empezar, siento que al suero le pegó menos a Peggy, como que ya el toque, ya me pegó re bien, qué sé yo, a caer a trompar a todo el mundo. A ver, es una cuestión de tiempos también. Siento que la experiencia que tiene como agente, Peggy, la hizo convertirse y afianzarse más rápido en una capitana que todo el tiempo que tal vez le llevó un poco más a Steve. Y además una cosa, se olvidaron de todo el trasfondo del cholulaje y la propaganda política de Steve bailando con qué sé yo. A Peggy eso, no, tomátela.
No, está en un momento la idea de que ella cumpla ese papel, sí, porque de hecho Howard diseña su traje, sí, en base al que sería el traje que usaría Peggy como emblema del ejército y del gobierno, qué sé yo. Lo que pasa es que me imagino que no es lo mismo, no solo que sea una mujer, porque eso claramente es irritante para muchos personajes. Empezando por este tipo de la SSR que ahora vamos a hablar.
Dale.
Pero al hecho de que sea mujer se le suma que es inglesa. Entonces, claro, no podés tener una inglesa portando la bandera de Estados Unidos y tampoco podés tener una inglesa portando la bandera del Reino Unido peleando al frente del ejército de Estados Unidos. Por más que sean aliados y lo que sea.
No.
Pero la cuestión del patriotismo y del simbolismo, que justamente con un personaje como el Capitán América es tan importante, acá se va por el tacho. Entonces, se deshacen un poco de eso.
Claro, es verdad, es bastante. Me gustó mucho, pero esto va a pasar durante todo el capítulo, es que Howard mantenga su actitud importa en qué multiverso. Era un espíritu muy motivador, de hecho. Sí. Hasta la va a buscar a ella diciendo, che, mira lo que te hice. Le hice unos cambios, qué sé yo, pero... Y mira, y te vas a caer de culo con esto. ¡Boom! Le pone el escudo. Me gustó que... Siento que mantuvo un poco la química fresca de lo que fue Agent Carter la serie. De que hacen buen dúo ellos dos.
Sí, además el tipo le ordena que no active la máquina. Y él lo hace igual. Porque tienen claro que ella... Puede con ese experimento tranquilamente. ¿Qué te pareció este personaje que está como reemplazo de Tommy Lee Jones?
Pobre Tommy. ¿Vos decís que lo fueron a buscar y dijo que no? O, bueno, no hace falta, ¡pum!
Para mí no lo consiguieron y antes que reemplazarlo con otra voz, como hicieron solamente con Steve Rogers, mientras que el resto son todos actores que vuelven de la película... Dijeron, bueno, lo reemplazamos con este y listo. Que le peguen un tiro y ya está.
Para mí no lo fueron a buscar, porque no lo necesitaban.
Ah, es que a mí me hubiese gustado Tommy Lee Jones.
Que vuelva Tommy Lee Jones.
Sí, porque me gusta el personaje.
Viste que está muy... Siempre para hacer personajes medio sortivas, Tommy Lee Jones es buenísimo por la cara. A mí me había gustado el personaje de Tommy Lee Jones, sí. Pero para mí no lo fueron ni a buscar, no. Para mí no lo necesitaban. Para mí que justamente... se quisieron concentrar en ella. ¿Qué hubiese aportado el personaje de Tommy Lee Jones? Está bien, condujo el auto, tiraba comentarios así de qué sé yo. Pero siento como que, a ver, él apoyaba mucho a Peggy. O sea,
sí, es verdad, porque si bien hay una parte de la película en la que Tommy Lee Jones entra en conflicto con Steve, después termina siendo un aliado.
Sí.
Mientras que para este episodio necesitan a alguien que esté más abiertamente enfrentado a Peggy. Y no da tener al personaje de Tommy Lee Jones haciendo los comentarios machistas Chirulo que hizo este, porque te terminaría arruinando el personaje,
exacto,
es verdad.
Exacto. No, y además que, digo, me parece que lo interesante de Tommy Lee Jones pasaba en el frente de combate, que está, o en el lugar de entrenamiento. Acá ya salta. Peggy ya no necesita ni siquiera entrenamiento ni parafernalia, qué sé yo. Es como, ¡pum! Howard le dio el escudo y a la mierda, se fue a pelear de una. Me parece que hubiese sido muy redundante su aporte. Entonces, me da pena que lo maten. Pero tenían que matarlo, porque si no, no quedaba otra.
Y este coronel Flynn que trajeron, que viene del corto de Agent Carter, ¿qué te pareció?
Un sorete. No sé si es por una cuestión de que eso era otro hombre, era otra época. Entonces siento como que hijo de puta, mirá cómo la dejé porque es mujer, qué sé yo. O no siento que estuvo tal vez medio forzado a que sea tan excesivamente anti-Peggy Carter, básicamente. Sí. Y eso me dio un poco por las bolas, porque siento que estuvo forzado. O sea, no dudo que hay gente que haya pensado así, que las mujeres no podían pelear, que tenían que, ay, te vas a romper una uña, qué sé yo. Sí, todo bien. Pero siento como que no tenía buenos argumentos. Siento como que ese tipo es coronel.
Sí,
siento que no tenía discusiones militares, porque la mina, Peggy Carter sin el suero, yo creo que la mina le hubiese parado el carro muchas veces. Siento que el nivel de discusión no estuvo a la altura de esos dos cargos, ponele. Siento que era un tipo que era el opinólogo que está sentado ahí, la mujer está feminista, pero siento que es un tipo porteño acá de Buenos Aires que puede estar en la casa viendo la tele y se queja de las minas con pañuelo verde. No un coronel que te daría argumentos, por más cerrados que sean, pero el argumento hubiese sido encarado de otra manera.
Sí, a mí me pareció medio forzado también. Entiendo que tiene que ver con sintetizar y que la historia avance rápido y necesitas tener un personaje que ocupe ese papel.
Pero cayeron, bueno, cayeron a comentarios o chistes que son hasta mal. Como diciendo, ay, te vas a romper una uña. O, una mujer en el frente. Es como, porque hasta me pareció más asertivo, ponele, el comentario de que cuando va a rescatar al pelotón, donde estaba Bucky, le dice, ay, ¿desde cuándo una mujer pelea así? Como, como que eso me lo creo más como comentario gracioso.
Una dama,
porque una dama,
la
una dama.
Claro. La bandera de Reino Unido.
¿Cómo, desde cuándo la dama pelea así? Y los caga trompadas a todos y le dice, ah, bueno, entiendo, desde hoy pelean así, como diciendo. Siento que ahí encajó mejor el tipo de comentario que el hecho de que tenga una discusión con el coronel.
¿Qué te pareció la introducción de Peggy como capitana Carter? Ahí peleando contra los alemanes y después encontrándose con el querido doctor Arnizola.
¿Qué le dice el de Arnizola?
Scheiße.
¿Qué significa eso?
Y está como puteando.
Ah, la puta madre. Bueno, yo creo que Peggy Carter como agente es una especie de lo que hubiese sido en su momento un entrenamiento de viuda negra. Porque es un agente, es una espía, qué sé yo. Entonces digo, la mina tiene preparación para combate incluso en cuerpo en cuerpo. Entonces siento como que a diferencia de Steve, la mina está potenciada en sus habilidades físicas y en destrezas. Y me gustó que fueron al hueso. Fue como los cagó a trompada todo. Y me gusta que va descubriendo, mientras en su primera misión, va descubriendo, uy boludo, mirá lo que puedo hacer. Y la pasa bien. De hecho a mí las escenas de acción me gustaron cómo estuvieron hechas.
Habrás notado que recurrieron un par de veces al tema del Capitán América, sí, de Alan Silvestri, pero además el tema de la Capitana Carter, que suena a partir de que le inyectan el suero y que está presente en gran parte del episodio, es una especie de reversión del motivo del Capitán América, pero con las notas cambiadas.
Tipo con el pam, 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 pam.
Sí, pero con otra intención, digamos. Eso me gustó y me alivia una preocupación que tenía sobre esta serie, que era que ignoraran la música del resto de las películas.
No, vos tenías esa preocupación. Para mí le habían remixar.
Ponele. Tampoco es que no podía dormir por este tema.
Puede ser.
Pero
no puedes dormir.
Me hubiese dado pena que no aludieran al tema, claro, del Capitán América. Y espero que hagan lo mismo en las películas que vienen, que haya alusiones. Aunque sean mínimas, o sea, no necesito que esté todo el tiempo la música, porque de hecho, no sé si me hubiese gustado que todo el episodio tuviese la música del Capitán América, porque justamente es un universo paralelo. Entonces,
claro,
está bien que aludan a ese tema para que haya una cohesión musical, pero también me gusta y necesito que le den su identidad y su giro, su vuelco propio. Así que espero que hagan lo mismo, por ejemplo, con T'Challa. Quiero que haya una referencia a la música de Black Panther, pero que después lo reversionen para que sea algo más, no sé, más tipo pop ochentoso o rock ochentoso, sí, o setentoso, para que pegue más con el estilo de los Guardianes de la Galaxia. Pero hablando de reversiones,
sí,
¿qué te pareció esta vuelta de que gracias al Tesseracto y gracias a que Howard tiene el Tesseracto en su poder mucho antes de lo que lo tiene en la continuidad principal, puede crear una especie de prototipo de armadura de Iron Man? Y no solo eso, sino que el que la termina piloteando es nada más y nada menos que Steve.
No, me gustó. Eso me parece que fue justamente el aporte de un universo que no conocemos.
¿Sabías que iba a pasar eso?
No, ni en pedo. ¿Vos sabías?
Estaba en todos lados.
Sí. ¡Ay, yo no sabía! Bueno, me encantó porque a mí fue la sorpresa de este capítulo. De hecho, no me sorprendió tanto, perdón que me adelante, spoiler, de que Peggy termine como parecido como Steve Rogers en Capitán América, que desaparece, digamos. Esto me sorprendió porque es algo nuevo. Es lo que yo esperaba un poco también. Che, dame algo que no conozca. Porque quiera que sea, este capítulo es un 90% de Capitán América que ya vi, solo que es ella por él. Pero me gustó. De hecho, vos me aclaraste una duda porque yo dije, ¿cómo recuperó el cráneo rojo el Tesseracto? Si lo tenía en el... lo tenía Howard, claro. El Tesseracto lo tiene la armadura, el prototipo de Iron Man, que por eso alimenta todo el traje. Ahora, claro, ahí me cerró la historia. Y fíjate cómo eso te da el pie para modificar un poco el asalto al tren, cosa que no vimos en la película. Y que parece encima, guiño, que me gustó, que le tiene miedo a los trenes, un poco Bucky, y cuando llegan casi se cae y Capitán la agarra y le dice, uy, casi me arrancás el brazo. Porque ya vi la película.
Muy bien, claro, Gonzalo.
Claro, medio boludo Bucky igual en la serie.
Medio boludo y además boludo. La voz de Sebastian Stan también está como medio, sí, boludo.
Pero vos sabés que no me gustó el diseño de su personaje. Demasiado, no tiene tanto labio Sebastian Stan. Todo así como operado, sí, con Botox, ¿eh? ¿Cómo se llama? El gel que le pongo. ¿Cómo le ponen,
sí,
acá?
Sí, estaba medio gigoló.
Sí, estaba medio gigoló. Igual le doy, pero estaba como demasiado modelito.
Me dijiste que te gustó la acción a nivel general, sí, en todo el episodio. ¿Qué te pareció esa secuencia que está en la mitad del episodio y que alude mucho a la secuencia de la película del Capitán América en la que vemos al Capitán y a los Howling Commandos peleando en la guerra?
En diferentes escenarios o momentos.
Exacto, que acá de hecho vemos, hay una escena que también está bastante calcada de la película, con Peggy rompiendo un tanque y golpeando con el escudo una granada que le tiran y que explota en el aire.
O la escena que también es más muy recordada, la que ella está avanzando con el escudo, claro, disparando, y ellos de atrás también disparando, sí. Me gustó. La verdad que había que resumir. Me parece que justamente el mensaje... La sentí como que... Perdón, Steve, pero hubiese sido una capitana estratégicamente tal vez más superior todavía. O hasta te dijo, más corajuda. Bah, igual Steve también era bastante corajudo. Me gustó. Lo que pasa, siento como que ahora entendés por qué también se entienden tanto entre ellos dos. Siento como que tienen mucho en común. No sé si es lo que me esperaba, pero digo, ahora que ves esta versión de ella, decís, che, loco, mirá qué agallas que tienen tanto ella como él.
Sí, y de hecho siento que la dinámica entre los dos en este universo es mucho mejor que la que tenían en la película, en el universo principal. Como que el hecho de que él haya quedado debilitado, pero que pueda pilotear la armadura, y que ella, que era menospreciada por ser mujer, ahora no tenga que levantar la voz para que la escuchen, como dice en algún momento, siento que los equiparó. Sí. Mientras que en el universo original, Steve es, entre comillas, empoderado, después de ser toda su vida un chico
débil, sí,
flaco y débil, mientras que Peggy sigue siendo la misma.
Sí.
Entonces aparecen algunos ruidos ahí entre ellos, en el momento en el que, por ejemplo, ella se pone celosa porque hay una mina la de Game of Thrones, Natalie Dormer,
la que hace el personaje de
Marjorie Tyrell.
La que te gusta, la casa que te gusta a vos.
Exactamente.
Sí.
Ese tipo de conflicto no está en este universo.
Acá los dos lidian con el hecho de que los dos tienen un poder distinto, pero crecieron juntos en cuanto a apropiarse de ese poder. Y los hace tal vez acoplarse y entenderse más cercanamente. Recordame una cosa. En Capitán América, ¿hay algún momento de amague que se van a dar un beso ellos? ¿Vos sabés que me parece que no?
No, se dan el beso al final de la película.
Pero no hay amague.
No que yo recuerde, por ahí me estoy equivocando.
Porque digo, acá claramente lo hay, cosa de que tal vez había un poco más de tensión y nerviosismo, cosa que acá está como medio borrado, porque me parece que llegaron a conectar más todavía.
Exacto.
Por estos acontecimientos.
Tenemos un villano en este episodio que es Red Skull, como dijimos, interpretado por Ross Marquand, que ya le había puesto la voz en Infinity War y en Endgame. Y vos me hiciste una observación que yo no había reparado en su momento, que es que le cambiaron el diseño también a la versión humana,
sí,
entre comillas. No se parece más a Hugo Weaving.
Sí, es verdad. Para mí hay un tema ahí de evitar quilombo, porque no sea cosa de que el otro, echa mi cara, pagame derecho, o no quiero saber más nada con Marvel, así que no me ni siquiera me dibujen. Entonces, para mí, para ahorrarse todo eso, vos me dijiste, se parece más al nuevo actor de doblaje de
y
voz.
Y tiene un poco más de parecido, sí.
Sí. Me gusta que Cráneo Rojo siga siendo malo, y el malo acá, porque Cráneo Rojo es uno de los villanos más, no te digo así queridos, pero más reconocidos de los lectores de cómics, y hace cuánto se vienen rompiendo las bolas de que vuelva Cráneo Rojo, que vuelva Cráneo Rojo. Cráneo Rojo no va a volver, a menos que lo clonen, porque hay un clon de Cráneo Rojo, pero en cierta forma ya volvió con Infinity War y Endgame. Me pareció que esta es una linda forma de volver a recuperarlo, porque sigue siendo un hijo de puta, no importa en qué universo estemos hablando.
Sí, pero también se lo sacan de encima de una manera bastante rápida cuando llega la batalla final, que eso también me gusta, que el tipo se cree que es un dios y en el minuto que aparecen esos tentáculos, a la mierda.
Sí, tal cual. ¿Y qué te pareció el aporte de Armin Sola, la reaparición de Armin Sola? Que siempre dijimos que es un personaje que nos encantó que volviera para Soldado de Invierno, que Captain America, Out of Time, qué sé yo. ¿Y acá?
Estuvo bien, no me deslumbró tampoco. No hizo nada.
Es verdad, no hizo nada en realidad. Pero, ¿te hubiese gustado que en este multiverso, en este universo, sí se pusiera esa armadura? ¿Cómo se llama el personaje que él es malo?
No, Armin Sola.
Ah, bueno, pero que tiene esa armadura con un televisor gigante, una cosa así.
No solo me hubiese gustado, me gustaría que pase, porque este es un multiverso lleno de posibilidades.
Ah.
Así que tranquilamente podría pasar.
Puede pasar, puede pasar tranquilamente.
Sí, quiero que pase, de hecho, sí, me gustaría. Sí.
Ese es un villano que me encantaría volver a ver.
¿Qué te pareció la secuencia final en este castillo de Red Skull y la aparición de esta criatura, estos tentáculos medio misteriosos, que nunca llegamos a ver al 100% quién es?
En primer lugar, yo pensé que cuando Red Skull hablaba de va a llegar el campeón de Hydra y estaba el Yggdrasil tocándolo y qué sé yo, yo pensé que iba a llegar una versión de Thor o de Loki, uno de esos dos, como a pelear contra el Capitán América y este prototipo de Iron Man, pensando de que, ah, mira, ellos tenían el tercer acto, son una amenaza y tal vez, no sé, Red Skull se hace pasar porque él es la víctima y el boludo de Thor va, o tal vez es un Thor malo o distinto, o es Loki que se alía con Red Skull para pelear contra ellos dos. Te juro que pensé todo eso en un minuto.
¿Sabes qué pensé yo? Que no sé cómo, porque no hubiese tenido sentido, pero en un momento flasheé que lo que iba a salir del portal iba a ser el Destructor, que es esta armadura que aparece en la primera Thor, sí, que es una especie de armadura diseñada para pelear contra lo que sea, pero no hubiese tenido sentido. No sé por qué me imaginé que iba a pasar eso. Sí me parece que la idea de que esté con esa pintura del Yggdrasil tiene que ver con retratar un poco esta obsesión que Red Skull tiene o tenía con no solo los nueve reinos, sino la idea de que hay algo más allá de esta dimensión. Ajá. Por eso él se siente un dios. Y de hecho, en la primera del Capitán América está presente esto también. Si sí, no me equivoco, está el Yggdrasil también
está
en ese lugar.
Y está escondido de la misma forma que está escondido en este capítulo. Lo tiene ahí escondido, que era como, no sé, un templo antiguo que adoraba a los vikingos, supongo.
Sí, es cultura. Un templo en Noruega, que de hecho el lugar en el que está es el mismo lugar en el que Odín pelea contra los gigantes de hielo en ese flashback al principio de la primera Thor.
Sí.
Bueno, es en ese mismo lugar, en esa misma ubicación de Noruega. Y también es ahí donde Odín termina muriendo, en Ragnarok, y donde después se funda lo que sería
la
el nuevo Asgard.
Ah, exacto. Boludo, ¿es ahí? Mira, ahora asocié todo. Pensé que era... Yo nunca entendí cómo el Tesseracto llegó a la Tierra, ahora que lo pienso. Pero bueno, debe haber sido por la batalla o porque se le cayó a algún asgardiano.
Sí, lo escondieron en algún lugar. Tampoco necesitan explicarlo realmente. Pero sí, se supone que es un lugar que tiene raíces muy importantes para lo que es la cultura de los asgardianos. Y por eso en países como Noruega o países como Islandia está toda la tradición, claro, de la mitología nórdica.
Tiene sentido, tiene sentido. Ah, y como dato de color, ya que me lo mencionaste, el Destructor, porque en el libro que me regalaste, el Destructor lo construye Odín para enfrentarse a la próxima hueste, se dice.
De los celestiales.
De los celestiales. Cuando vengan a juzgar de vuelta la próxima. Porque después de forjar a los primeros Vengadores, que estaba la primera Black Panther, estaba Gamoto, qué sé yo, dice, bueno, se van a venir de vuelta a juzgarnos, así que vamos a crear al Destructor como armadura, un poco, parece un guiño a Iron Man, la armadura que va a proteger el mundo, básicamente. Después en Thor, bueno, lo cambiaron la película. Pero bueno, lo que te iba a decir es, los tentáculos me hizo acordar al bicho ese monstruo horrible de Guardianes 2.
Bueno, vos sabés que estuve leyendo un par de entrevistas a la escritora. Esos tentáculos ya se veían en un par de trailers. Ah, se sabía que iba a haber algo por el estilo. Ella dijo que se inspiró específicamente en el bicho de Guardianes 2.
Ese bicho de mierda que me encanta.
Pero vos sabés que hay mucha gente que desde que lo vieron en los trailers, y encima en el trailer se ve ponerle un tentáculo, no se ve mucho más, entonces da para especular más todavía. Hay gente que se viene preguntando si no será un primer vistazo a este villano clásico del Doctor Strange, que parecería que va a estar en la próxima Doctor Strange, que es Yuma-Gorath. Este ser interdimensional, sí, que tiene un montón de tentáculos.
Tiene un ojo y muchos tentáculos.
Tiene un ojo gigante, sí, y un montón de tentáculos.
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
no,
sí,
creo que sea, porque no me pareció que fuesen los tentáculos de una criatura que no se ve completa. Me pareció que ahí estaba la boca.
Estaba, no. Y, perdón que te interrumpa, pero me parece que justamente lo que dijiste recién. Me parece que se cae la teoría cuando muestran la boca con los dientes.
Exacto.
Me parece que, ¿sabes qué es? El bicho este de El Regreso del Jedi, donde después se cae Boba Fett. Sí. Pobre, qué boludo Boba Fett. Ahora es un ídolo, pero bastante boludo en ese momento. Que primero era solo una boca, y viste que después digitalmente le agregaron tentáculos.
En la película original es un pozo.
Es un pozo, claro, que tiene dientes. Sí. Y después le agregaron una boca y tentáculos, o más tentáculos todavía. Bueno, cosa que hace George Lucas, o que hizo ya. Pero me hizo acordar mucho al bicho este que no lo pueden perforar, ¿viste? En Guardianes 2, que siempre dijimos que es horrible, pero que justamente es monstruosamente feo y es útil para la película.
Bueno, tiene sentido porque se inspiraron en él directamente.
Bien, perfecto.
¿Qué te pareció la introducción de este bicho?
Ah, no, me pareció una excusa solo para que efectivamente Peggy tenga que sacrificarse, nada más. Yo me esperaba de que tenía que haber un final trágico. Pensé que Steve iba a morir, de hecho, pensé que iba a terminar sacrificándose, entonces ella iba a seguir continuar su legado, pero no, pasó justamente como la historia de Capitán América, ella se sacrificó.
Sí, pero no está bueno que en este caso el sacrificio involucre además una situación en la que están las dimensiones y los universos en el medio, es decir, no terminó congelada Peggy Carter. Se abrió una puerta a otra dimensión. Yo en algún momento sentí que por ahí Peggy terminaba cayendo en otra tierra, en otra realidad. Después no, después resultó que atravesó el tiempo, digamos.
Atravesó el tiempo, y el espacio. Para ello fue instantánea, porque fíjate que los pedazos siguen estando ahí. Entonces para ella lo acaba de descuartizar y cayó. Y lo primero que pregunta es ¿dónde está Steve? No, vengo de otros mundos y por fin llegué a la Tierra, ¿dónde estoy? No, no. Para ella duró eso 3 segundos seguramente.
Pero siento que en los próximos episodios van a volver a haber situaciones en las que se abre una puerta hacia otra dimensión o hacia otra realidad y que van a ir jugando con esto. Por ahí me estoy adelantando, pero me da esa impresión. Me pareció muy descolgado para lo que es el espíritu del episodio. Que justamente está tan, pero tan basado en Capitán América, el primer Vengador. Y de repente te meten acá un bicho que viene de otra dimensión.
Puede ser.
Justo en este episodio, que es un calco de la película, siento que no fue casualidad. Siento que fue la manera de hacer una pequeña disrupción en la historia que conocemos y que a futuro va a volver a pasar.
Lo que pasa con lo que vos decís es que están jugando entonces con dos grandes temas argumentativos en simultáneo. Que los están empezando a ver. Claramente sabemos que tiene todo que ver. El tema es que parece que de entrada la gracia es el multiverso, en la cual te cuentan historias de una manera distinta o cosas que tal vez no pasaron en la Tierra, pasaron de una manera diferente. Pero ahora no solo tenés un multiverso liberado, porque está totalmente desatado el multiverso y andás a ver cuándo colisione Secret Wars. Sino que estamos hablando de dimensiones, cosa que ya lo vimos esto en contenido de Marvel. Solo que estamos viendo dimensiones en otras partes del multiverso. Entonces, a lo que voy es, están jugando con dos cosas acá, no solo con una. Es el multiverso que se está, además, hiperconectando a través de cruces de dimensiones. A esto yo me la juego más por Doctor Strange, de ese lado.
Yo lo que creo es que no es la última vez que vamos a ver, no solo a la Capitana Carter, sino a otros personajes que van a ir apareciendo.
Puede ser.
Y que se van a volver más místicas y cósmicas estas historias. Por más que sea un ¿qué pasaría si fue Peggy en lugar de Steve? Eventualmente va a sentirse la presencia del multiverso.
Sí.
Y, no sé, Watu va a hablarle a Peggy en algún capítulo.
O sea, ¿vos decís?
Para mí vuelve a aparecer. Sí, para mí no hay...
Mirá si tenemos al final de What If la primera intervención de Watu. Como diciendo, bueno, me hinché las bolas. Yo dije, nunca interferiré, no debo. Pero si cruzan ese portal, se van a ir a la Tierra 616 y van a encontrar otra variante de los que llaman Avengers. Y mirá si aparece Peggy Carter en una película futura, cruzando ese portal y llega como Peggy Carter, Capitana Carter, y se cruza con Falcon, Capitán América. Y es como, wow, qué quilombo esto.
¿Sabés con qué estoy flasheando yo? Y acá me volvería loco. Con que Peggy aparezca en el último capítulo de What If de esta temporada y que en la última escena, que por ahí es una escena post créditos, atraviese un portal y cuando sale del portal...
Es humana.
Es ella, es la actriz y está con el traje de Capitana Carter. Y que ahí termine y nos caemos todos.
Y nos caemos todos de culo porque... porque si lo pensás, decís... Pensá en Into the Spider-Verse. Como es animada... Por más que quedaba desencajado, decís, el Puerco Potter, el Ham, ¿cómo era? El Ham Potter, ¿cómo era? No, Puerco Potter es poste Harry Potter, perdón.
Spider-Ham.
Puerco Potter por los Simpsons.
Peter Porker.
Fíjate que no tiene nada que ver con el estilo de dibujo, lo mismo que el que parece que viene de los cómics en blanco y negro, detectivescos. Pero sin embargo, obviamente... son dos mundos distintos porque están dibujados de maneras distintas, pero es todo animado. Quedaría medio choto que aparezca Capitana Marvel dibujada peleando al lado de los Avengers.
No,
de
no Candy va a ser, ¿quién mató a Joe Rabbit?
Claro. Ay, qué buena película. De hecho, dirigida por Robert Zemeckis de Vuelo al Futuro. Bueno, no importa. Me la juego por esa teoría tuya. No te digo que me la juego porque Capitana Carter aparezca en la escena post créditos y atraviese el portal y coso. Pero sí me la juego que en algún momento los personajes de estos multiversos dibujados van a aparecer en carne y hueso.
Sí, la Capitana Carter seguro, porque además en este mundo en el que vivimos no siempre es fácil que los personajes femeninos así superpoderosos le caigan bien a la gente, teniendo un público predominantemente machista. Pero en este caso concreto me parece que la recepción es súper positiva, porque es un personaje que ya de por sí es querido. Es bastante querido. Esto
es decir, es muy querido el personaje. Pero me parece que justamente se lo ganó por el hecho de que la mina siempre se le paró de mano. Va, de manos no, de frente y argumentativamente a cualquiera. Fue directora de S.H.I.E.L.D. Siento como que fue un personaje que además estuvo bien interpretado para mí. No sé, a mí me gusta mucho la interpretación de la actriz de Peggy Carter.
Y tenemos una escena final en la que básicamente nos enteramos de que la Capitana Carter está en el presente, por lo menos en una línea temporal, y potencialmente se convierta en la líder de un nuevo grupo de Vengadores en el que no está Steve, por empezar.
Y que sabemos que hay un Hawkeye.
Okay, y sabemos que está Hawkeye.
Eso seguro. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá habido un Infinity War, un Endgame, un chasquido en ese universo?
No, a mí me da la sensación de que esa escena del final es una reversión tal cual de la llegada de Loki en Avengers.
Sí.
Porque de hecho le dice lo mismo, le dice baja la espada.
Ah, tenés razón, no es la escena post-créditos o la escena final de Capitán América. Es la escena inicial de Avengers.
Es el mismo lugar, de hecho están experimentando con el Tesseracto de
el
la
lugar
misma
Pegasus,
manera.
Este el proyecto Pegasus.
El proyecto Pegasus, sí, sí. Está Hawkeye, que estaba claro. Con Nick Fury también en esa escena. Y le dice lo mismo que le dice a Loki. A Loki le dice, baja la lanza.
El cetro, sí, sí.
El cetro. Y a Peggy le dice, baja la espada.
Sí.
Y bueno, y después sí, hay una alusión a lo que le dice al capitán al final de la película. Pero me da la impresión de que es ese momento. Es el principio de Avengers.
Y mirá si nunca ocurrió una invasión de los Chitauri. Loki llega a nuestro universo, pero en ese universo no llega Loki. Llega la capitana. Entonces tal vez nunca Loki no llega, o tal vez no llega de esa manera a la Tierra. A lo que voy es, ¿cómo podemos hacer para que Peggy Carter pase de ser dibujo animado a llegar a nuestro universo?
Ah, pero eso es lo más fácil. Es lo más fácil de todo, ¿no? El Doctor Strange abre un portal y la saca.
Puede ser también.
En el momento en el que el Doctor Strange empiece a interactuar con el multiverso, se abren las posibilidades para que aparezcan personajes de todos los universos posibles.
Y América Chávez también puede aportar lo suyo.
Y América Chávez, pero además... El Doctor Strange va a estar en esta serie también. Por eso te digo,
claro,
que me parece que en algún momento, cuando aparezcan personajes que tienen más que ver con lo multidimensional, se va a tomar más conciencia sobre la existencia de estos universos dentro de la misma serie.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Y si se nos descontrola What If? Y no son capítulos sueltos, sino que se va toda la mierda y al final... ¿Cuántos capítulos son? ¿8?
Son 9.
¿9? Y si se nos descontrola y el capítulo 8 y 9, básicamente tenemos un assemble de personajes de multiversos.
Y yo por algo te dije que el segundo tráiler era mejor que el primero.
¡Ay, la puta madre! ¡No! ¡Me estoy spoileando con mi imaginación! Bueno,
no
quiero saber nada.
No voy a confirmar ni a negar nada.
Mirá si tenemos un assemble de personajes multiversales. El Doctor Strange de un universo, con Black Panther de uno y Star-Lord de otro, y la Capitana de uno, y Spider-Man seguramente va a estar, porque está en el póster así claramente. Me muero.
No voy a comentar nada más porque no quiero spoilearte. Te pregunto para cerrar, balance general del primer episodio, expectativas.
Es un capítulo que me dejó buenas impresiones. Y justamente me parece que fueron por lo fácil, por lo seguro, porque me parece que ahora en más la vara se va levantando. Y después de todo lo que hablamos hoy, estoy esperando más esto que Shang-Chi. Pobre Shang-Chi.
Sí, la tenés con Shang-Chi. Yo un día me voy a enojar porque no se lo merece. Subí un video él ahí en Times Square filmándose a sí mismo con la publicidad me atrás muero. En las pantallas gigantes y poniendo caras diciendo como, uy, no.
No, y película. Vi que criticó a Tarantino por cómo trató él al personaje de Bruce Lee en su película de...
Once Upon a Time in Hollywood. Sí, está muy boludeado.
Como diciendo... Es el gran referente nuestro y mirá cómo lo boludea, qué sé yo. Y Tarantino fue como, chupan huevo lo que digan, qué sé yo. Si su hija se enojó, bueno, pero el resto que me la sobe, una cosa así. Y entonces se enojó. Y que Wong, que ya sabemos que va a aparecer, dijo que Shang-Chi es el endgame asiático.
Sí, es como el assemble
asiático. El assemble asiático, sí. Eso. Mirá si el actor de Shang-Chi se convierte en como el cuarto sucesor de este linaje de películas de artes marciales. Tenemos a Bruce Lee, Jet Li, no, Jackie Chan y Jet Li, y tenemos a Shang-Chi.
¿Estás poniendo unas expectativas a futuro, Gonzalo, que después si no se cumplen va a ser...
Oiga, pocas películas producidas occidentalmente le ponen tanto presupuesto a una película de temática oriental con artes marciales. Las películas de Jackie Chan están hechas con 2 pesos, por más que eran graciosas y qué sé yo. Bruce Lee fue como, oh. Y Jet Li siempre fue un personaje muy de el malo que hace las artes marciales, básicamente.
Bueno, con esas expectativas espero que tengas ganas de ver Shang-Chi.
Ya sabés que la voy a ver. Y seguramente
te haces el malo.
Sí, seguramente se va a cometer, es mi nuevo crush. Te voy a barrer a vos. Ya te robé a John Krasinski, ahora me voy a quedar con Shang-Chi.
Antes de despedirnos, como siempre, quiero agradecer a la gente que nos mandó cafecitos a través de cafecito.app/pizzabirramarvel. Ah, no, y tengo que mandar un saludo a Penta Grama, que es uno de nuestros oyentes. Me encanta que tiene un nombre, es como un nombre artístico.
Claro que yo te dije el Pentagrama Man.
Pentagrama Man, porque además dijo, che, mándeme un saludo que yo soy Team Hair. Y fue como, uy, bueno, gracias, por fin, uno. Ah, no, por ahí me lo dijo para que me mande el saludo, pero
claro,
bueno.
Claro, sí, bueno, besitos, chao, chao. Bueno, yo le quiero mandar, ya que estamos con los saludos, un saludo a Pablo Joaquín, que desde que se enteró de que estoy con lo del libro que me regalaste, qué sé yo, me escribió particularmente, me dijo, ay, por favor, dame más información. Así que le mandé fotos. No le mandé, obviamente, fotos del final de la historia, porque básicamente es la historia de las historias. Como así le puse, este libro es la historia con mayúscula de las historias.
Una frase increíble, nunca la había escuchado.
Bueno, y le mandé fotos de qué. Tiene anotaciones, también tiene anotaciones de los equipos y personajes que no se explayaron durante los seis números. Le mandé, bueno, ahí tiene esto, tiene lo otro. Además te recomienda como enciclopedia qué números te interesan tipo leer, si querés ahondar sobre algún personaje o algún acontecimiento, todo. Así que un saludo a Pablo.
Y si alguien quiere ahondar en la comunicación con vos, Gonzalo, ¿cómo lo pueden hacer?
Lo pueden hacer en @ qué lindo verte, verte con B de Ben 10. Porque ya que estaba viendo hace poquito Cartoon Network y me acordé que le pasaba a Ben 10. Así que verte con B de Ben 10. ¿A vos, Ger?
A mí me pueden seguir en Instagram en @maisticol, en Twitter en @maisticol_. Pueden seguir a Pizza Birra Marvel en Instagram o Twitter. Si no tienen Instagram o Twitter, nos pueden mandar un mail a pizzabirramarvel@gmail.com.
Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para no perderse ninguno de nuestros episodios.
Gonzalo, no te deseo un feliz fin de semana porque nos vamos a ver seguramente este sábado o este domingo.
Aprovechando el fin de largo acá en Argentina. Me había olvidado de San Martín. Me
habías olvidado.
El capitán argentino, básicamente.
Dije, el lunes es feriado. ¿Feriado de qué?
¿De qué feriado? Sí, estamos en agosto. De San Martín. Hizo mucho Don San Martín, claro, pero bueno.
Pero para lo que es el podcast, nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de What If y un nuevo episodio de Pizza Birra Marvel.
Exacto. Así que mientras tanto, te mando un beso a vos, Ger. Te veo prontito. Y un beso a todas, todos, todes. Sí, no, me reí en varios momentos, sí. Me reí con los comentarios de How I Start también. Encima está todo en alemán.
Se me acordaron desde irte que te ponga lo de Carmen.
Sí, ¿quieres? Por favor.
Malísima.
¿Haces algo este finde?
El viernes tengo una juntada y el sábado. El finde es largo. Este finde es largo. El lunes es. Nunca te acordás de los feriados. El lunes es feriado.
¿De qué? Si estamos en agosto.
El 17 de agosto.
¡Ah! San Martín, claro. Pobre San Mora, el Libertador. Era. No, el Libertador hizo mucho. Claro.
¿Qué mierda?
Encima, pobre, que es el que lo mueven para todos lados, el feriado ese.
El Capitán América Argentina.
Claro, más o menos.